qué está pasando en el mundo. Contacto Exterior.
Pablo, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, Camila, ¿cómo te va? Saludos a la audiencia.
Muchas gracias, ¿cómo está Utah?
Mira, aquí son las 6:15 de la mañana, obviamente muy temprano.
Ah, muy tempranito.
En la noche y en la madrugada hubo una tormenta de nieve.
Ah.
Y hay tanta nieve. Es impresionante.
Bueno, vi imágenes por las elecciones en Iowa y mostraban que también el tiempo habría jugado una mala pasada porque realmente estaba nevando con todo.
Sí, sí, tremendo, tremenda nieve. Me sorprendió porque no, ayer a la noche, cuando yo me fui acostando, me fijé en las noticias, vine, llegué de la radio a la noche, pero no estaba nevando. Pero ahora es impresionante la cantidad. Y hay récord de nieve en las montañas de Utah, 6 metros de acumulación de nieve.
Mira.
En las partes de los bosques y en las montañas de Utah, que ha sido récord total. Estamos en 6 metros de acumulación. Puede taparte una cabaña fácilmente, los 6 metros de nieve.
La tapa.
No, te la cubre totalmente.
Totalmente. Fácilmente. Qué impresionante.
Y bueno, nombraste Iowa, algo clave. Ganó
sí.
Donald Trump.
Sí, sí. Ganó con el 51% en
sí,
estas primarias,
fácil.
¿No? Es el primer estado.
Claro, son las primarias internas republicanas.
Por eso.
Estado por estado. Y Iowa es de las primeras. DeSantis quedó en segundo lugar. Nikki Haley, esta ex gobernadora también de una de las Carolinas, quedó en tercer lugar, y el que renunció ya en la primera y ya renunció es el candidato que tenía el Partido Republicano más joven, de 30 y poquitos de años, de origen indio. Es inmigrante, los padres llegaron de la India cuando él era niño pequeño. Se llama Vivek Ramaswamy, multimillonario, de 30 y pico de años, ya renunció porque se dio cuenta que si sigue es para seguir gastando dinero. Entonces ya endorsó, como le dicen aquí, dio su apoyo total a Donald Trump. Así que eso es lo que ocurrió en Iowa. Pero números que llaman la atención fue que Donald Trump obtuvo el 24% más de los votos que en el 2016 en Iowa. Esto no estamos descubriendo nada nuevo. Donald Trump va a ganar la interna republicana. Esto ya está, es 99%. No digo 100 porque no hay nada 100% seguro antes que ocurra algo, ¿no? Pero obtuvo el 24% más de los votos.
Uh-huh.
Donald Trump. Así que, pero quería comentarte algo de la nieve.
Sí.
El hecho de que se está hablando mucho de la película La Sociedad de la Nieve.
Sí, claro.
También, ¿eh? El otro día yo estaba en la radio y invité al público, a la audiencia, a que miren la película. Hay mucha gente americana, pero también de origen hispano, que conoce muy poco de la historia de la tragedia de los Andes. Y si conoce, tal vez lo conoce más por las películas anteriores o por lo que se habla en la media, ¿no? Invité, y alguien me comentó, llamó por teléfono y comentó, es la historia del canibalismo. Y yo dije, no es tan así la cosa, no es que solamente canibalismo, y ni siquiera es canibalismo, vamos a decir, porque canibalismo, la definición es más profunda. Y me dije, en Estados Unidos ocurrió lo mismo, me dijeron. Y yo sabía a qué se estaba refiriendo. Aquí en los Estados Unidos, en la época de los pioneros cuaqueros, cuando emigraban del este de los Estados Unidos hacia el oeste, aquella famosa inmigración que hubo en carros de mano, que venían en carretas desde Missouri hasta California en los 1840, hubo un caso de unas 80 personas que los encontró la nieve, la tormenta, hicieron mal los cálculos cuando venían, y los encontró la tormenta en el norte de California, en Oregon, y los atrapó la nieve.
Uh-huh.
Y quedaron atrapados por varios meses. Y ahí esta gente, para sobrevivir, literalmente, también tuvo que comer los cuerpos de las personas que habían fallecido por enfermedad o por el frío. Si Sin embargo, este caso es diferente porque también hubo asesinatos y asesinaron para comer. A ver si me explico, que no es lo mismo, ¿no?
Claro.
Y algo que llama la atención es que estos americanos que venían asesinaron a un indio navajo y a un mexicano que los tenían de guía porque conocían el territorio, y los asesinaron para comerlo y después ya no sabían a dónde ir porque no conocían el territorio.
Tremendo. Entonces, tremendo.
Bueno, pero digo,
claro,
es diferente.
Diferente. Sí, sin
y
duda.
Y bueno, y como todo uruguayo, uno orgulloso de esta película, de esta historia, y lo comenté en la radio y dije, es igual que esto. No es igual. Para nada. Pero bueno, lo otro que quería comentarte, Camila, es que se nota que estamos en año electoral, porque siempre ocurre lo mismo. Se empezó a agudizar y empezó a verse un poquito más una persecución ya más marcada hacia los inmigrantes. Inmigrantes, ya sea documentados o sin documentos, la persecución a veces no mira ni pelo ni marca, de parte de el sector político y legisladores. Yo voy a dar un ejemplo. La semana pasada, un legislador de la extrema derecha republicana, aquí en el estado de Utah, propuso, estamos en plena temporada de la legislatura en Utah, va desde el 17 que empezó ayer y va hasta febrero, pero los legisladores ya empiezan a publicar sus propuestas de ley por internet. Este candidato, este legislador de una ciudad cercana a donde yo vivo, propuso que las escuelas públicas no permitan registrar a niños que no tengan documento en este país. ¿No?
Para atrás.
¿Cómo?
Ir para atrás, porque...
Absolutamente, ignorancia total, para atrás, retroceder como sociedad. Bueno, esto, hay un solo caso en la historia de Estados Unidos que se intentó hacer lo mismo, y fue en los años 60 en Texas. Otro legislador propuso lo mismo y no funcionó. Pero este legislador propone y dice, él dijo en la propuesta de ley, no veo inteligente usar las escuelas para niños que apenas hablan inglés con acento, decía, y que no tengan documento. O sea, que tanto sus padres o el niño no aporten ni paguen impuestos al Estado y estemos usando el dinero de los contribuyentes para tener a estos niños en la escuela. Otro grave error, ignorancia y desconocimiento total de este legislador, porque las personas indocumentadas que viven en este país pagan impuestos como cualquier otro. Es más, las personas indocumentadas cuando están trabajando, ya sea en McDonald's, ya sea en la construcción, los empleadores le pagan el sueldo como cualquier otro y le descuentan los aportes impuestos, ya sea el aporte jubilatorio, todo, se le descuenta todo. Y a diferencia del documentado, este indocumentado, a la hora que hace el reclamo y la clarificación de impuestos una vez al año, este indocumentado, en lo que es el aporte al Seguro Social, nunca lo va a recibir. Nunca lo va a recibir porque él no tiene un número de Seguro Social, que es como una cédula, para recibir la jubilación en un futuro, ¿no? Y en caso que este indocumentado un día cambie su estatus y se volviera documentado, en la gran mayoría de los casos no es retroactivo y no va a poder cobrar esos 20 años que tal vez trabajó como indocumentado y pagó el Seguro Social. O sea, estoy hablando de billones de dólares que el Estado, el gobierno recauda de cobrarle el Seguro Social a indocumentados y que nunca se los va a devolver. Entonces, acá yo digo siempre, aquí cuando vas al supermercado no hay una cajera o un cajero o una caja que vos podés pagar sola que diga caja para indocumentados que no se le cobra impuestos.
Claro.
No hay.
Entonces,
y esto preocupa porque yo lo decía ayer en la radio, que un legislador sienta que tiene la tranquilidad que puede decir con total franqueza y soltadito nomás, quiero que los niños indocumentados no vayan a la escuela, es porque hay un grupo que está muy firme y que lo está apoyando. Responde a una agenda, ¿no? Y esto siempre ocurre cuando comienzan los años electorales. Cada uno empieza a ponerse su camiseta y empiezan por la parte más extrema, a mostrar, a dar un discurso de odio, de intolerancia. Y así como este, en el estado de Utah, con la escuela, se ha visto también el tema de con las otras minorías que hay, por ejemplo, el tema homofóbico con la comunidad gay, el tema religioso, pero todo relacionado con los indocumentados, ¿no? Y volvemos al mismo tema. Dice, estoy proponiendo esto, dijo así en la declaración de la ley que él propone, dice, estoy proponiendo esto porque el Partido Demócrata no está haciendo su parte para cerrar la frontera. Como siempre, viste, el hermanito echando la culpa al otro porque este se portó mal, ¿no?
Sí.
Estamos siempre en la misma. Sí, es un error tremendo lo que está haciendo el Partido Demócrata. Pero el tema de las fronteras es otro asunto. Y el tema de decirle a un niño, no podés estudiar porque tus padres no están
documentados. No, claro.
Es de la época de las cavernas.
Por eso. Pero ¿no? Viene año electoral también, como decís, capaz que es para causar simplemente impacto y empezar a generar algún ruido por ese lado, pero...
Pero igual
y es que avanza también, se estaban pidiendo respuestas en torno a los migrantes, entonces bueno, que hagan esos planteos que por supuesto no.
Exacto, pero digo, preocupa muchísimo.
Sí, claro que sí.
El hecho de ver y decir que un niño no estudie. Además, otra cosa, yo lo viví con mis hijos aquí. Mi hija más chica fue la que recién, cuando yo emigré a Estados Unidos, mi hija empezó en jardinera, lo que se llama acá kindergarten, y ella pues sabía algunas palabras en inglés nada más, ¿no? Porque nosotros con mi esposa recién llegados estábamos aprendiendo inglés, yo tenía un poco de inglés y mi esposa de base de estudiar en Uruguay, pero no teníamos, lo estábamos todavía puliendo bien. Y ella empezó, a los 6 meses, ya dominaba el inglés.
Claro.
Y es lo que ocurre con todos los niños.
Claro.
Con todos los niños. No puedes decir que los niños... ¿Para qué tener niños que no hablan inglés? Digo, una expresión tan peyorativa, tan discriminadora, digo, hacia un sector social que son los niños. No podemos meternos con los niños, ¿no? Y afectar ese sector social que va a empobrecer tu sociedad. Si vas a decir que cierto sector no estudie, te estás haciendo tu propia tumba, ¿no? Como sociedad, ¿no?
Claro, claro.
Entonces... Eso es la preocupación que están surgiendo ahora discursos, y bueno. Y lo otro, para terminar, ayer cuando yo salí en la radio, primera vez que me pasa esto en muchos años, salí de la radio a las 9 de la noche, porque terminó el programa a la noche, y te digo, abrí la puerta para salir a la calle y a mi auto, me abrazó un frío que nunca había sentido yo en mi vida aquí. Pero dije, este frío es rarísimo, pero era... totalmente congelante. El tiempo que me llevó ir hasta el parking, al auto, y arrancar y entrar al auto, me congelé totalmente. Llego a mi casa y me dice mi esposa, ¿viste las noticias? No, ¿qué pasó? Publicaron que esta noche en Salt Lake City hubo más frío que en la Antártida.
¿Que en dónde?
Que en la Antártida.
¡Ah, tremendo!
Los grados de frío.
Uh-huh.
Y yo decía, con razón, cuando salió en la noche, el de la radio, pero un frío impresionante, que con mis hijos decíamos lo mismo, nunca habíamos experimentado un frío tan, pero cortante, impresionante, y uno que se abriga, uno que tiene calefacción en el auto, en la casa, era impresionante el frío que hubo, que yo sé que usted es totalmente diferente. Por eso digo, disfruten el calorcito que están teniendo.
Sí, ¿no? Sí, que este verano que nos dio una tregua, que ayer estuvo bravo, pero ahora ya va mejorando y va levantando de nuevo la temperatura.
No, simplemente estén hidratados.
Sí, eso agua, sí, sin duda.
Cerrada y listo, pero disfruten, por favor, disfruten por mí, porque aquí está,
Sí, sí. El frío extremo es tremendo también, claro que sí.
Ya.
Bueno, Pablo, gracias por esta actualización y nos hablamos la semana que viene.
El próximo miércoles nos encontramos nuevamente. Gracias, Camila.
Muchas gracias, un saludo, que pases bien. Chao, chao.
Chao, chao.